Esta es la predicación del pastor Neil Ortiz, predicador invitado a la Iglesia Calvary de Albuquerque, el 14 de noviembre del 2018. Esta es la traducción en vivo de esa predicación. El pastor Skip no está el día de hoy. Mi nombre es Neil y soy uno de los pastores aquí en esta iglesia y estoy muy agradecido por la oportunidad de servirlos, de servir al Señor como pastor aquí. Sabes que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor hace sabio a los simples. Los estatutos del Señor son justos. Los mandamientos del Señor son puros. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Y los juicios del Señor son justos y verdaderos y totalmente justos. Hoy vamos a hablar de la perfección absoluta de la palabra del Señor. Por favor, levanten sus Biblias para ver que esto es perfección absoluta. Nada es más perfecto que su revelación, la revelación de Dios en la Escritura. Esa Biblia que tienes en tus manos no se puede mejorar. Siempre está completa. Ningún cambio se requiere. Está a su fuerza total. No tienes que actualizarla. Siempre opera. No se necesita transfusión ni nada se requiere para que la palabra de Dios sea perfecta y completa. Entonces, esta noche, ya que volamos a través de la Biblia desde 30.000 pies, viajamos perfectamente. La palabra de Dios es el plan perfecto para nuestras vidas. Ahora, nuestra ruta de vuelo de hoy es el Salmo 19 que acabo de compartir de los versículos 7 al 9. Entonces, marquen eso. Vamos a ver el Salmo 19 de los versículos 7 al 9, pero también, por favor, pongan un marcador en Segunda de Timoteo, capítulo 3, de los versículos 15 al 17. En Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice que toda la escritura, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, estos dos pasajes son meramente que Dios habla de la perfección de su palabra, declarándola perfecta y completa. Y la magnitud de esta declaración no se debe pasar por alto. Las implicaciones de este anuncio hecho por Dios debe ser apreciado totalmente. La autoproclamación de la perfección de la palabra de Dios nunca debe tratarse descuidadamente porque las promesas de la palabra de Dios y acerca de la palabra de Dios son lo que cambia la vida para todos, inmediatamente y también para toda la eternidad. Estas declaraciones, si no fueran verdad, se consideran audaces. De hecho, es tan sorprendente que, si no fueran ciertas, Dios sería acusado de mentiroso o loco. Entonces, Confiamos en lo que Dios dice sobre la perfección de su palabra. La Biblia es perfecta para convertir tu alma y para completar tu vida. En la palabra de Dios se contiene tu boleto al cielo y tu pasaje para vivir una vida santa. Es el plan perfecto para nuestra vida, por varias razones. Perfecta doctrina, con perfecta completamiento y también resultados perfectos. En 1986 había un vuelo que llevaba a dos personas alrededor de toda la Tierra sin hacer ninguna parada. Es algo sorprendente. Solamente había dos personas nada más en el avión, porque no hay manera de llevar más personas a través de todo el globo sin recargar combustible. Es lo que vamos a hacer hoy, una vuelta para establecer nuestra confianza en la Escritura. Entonces vamos a ganar altitud muy rápido. Abróchense esos cinturones y empezamos en el Salmo 19, de los versículos 7 al 9, porque hoy vamos a considerar cómo los dos pasajes se traslapan uno sobre el otro. Salmo 19. Entonces, habiendo dicho eso, vamos volando y vamos a comenzar con la consideración del contexto del Salmo 19. Se afirma que fue escrito hacia el final de la vida de David. Los que estudian la vida de David saben que este hombre experimentó respecto a ser humano lo más alto y lo más bajo. Victoriosamente sobrepasó tremendas adversidades, batallas muy duras. Desde joven era capaz de matar un animal, un león o un oso, para proteger a las ovejas, y libró grandes batallas, pero también cayó en pecado. Fue víctima también de los pecados de otros. Este fue un hombre que, cuando fue creciendo, fue madurando, vivió en un palacio. Primero vivió huyendo y después llegó a vivir en un palacio siendo el rey de Israel. Experimentó el gozo de ver el nacimiento de sus hijos. También experimentó la gran tristeza de ver la rebelión de algunos y la muerte de algunos de sus hijos. Este hombre vivió para preservar las vidas. Cuando él tuvo oportunidad de matar al rey Saúl y darle su merecido, decidió no tocar al ungido de Dios, sino preservar su vida para no ser responsable de su muerte. Y sin embargo, fue culpable de la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Logró grandes cosas, pero también Dios le prohibió hacer algunas cosas, por ejemplo, construir el templo de Dios. Eso lo haría su hijo Salomón. Este es un hombre que escoge Dios para hablar de su testimonio, de la perfecta suficiencia de su palabra y de Dios a través de nuestra vida. Mientras vemos el Salmo 19, Vamos a ver cómo nos da lo que los teólogos nos dicen que es una revelación general sobre la existencia de Dios, la existencia de Dios a través de su creación. Y entonces luego llegamos a la revelación específica, la revelación de Dios a través de su palabra, de los siguientes versículos. Entonces, quiero primero que noten el acomodamiento de estos versículos. Cada de estos versículos del 7 al 9 hace unas declaraciones sobre Dios acerca de su palabra. Cada declaración comienza con un sinónimo de la palabra de Dios. Los sinónimos son la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios. Cada uno de esos sinónimos se siguen por seis características significativas de la palabra. Esas características son que es recta, que alumbra, que es perfecta, que es fiel, que es limpia y que es verdad. Y luego concluye con el efecto especial, los efectos especiales, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre y que en total es justa. Entonces, algo se notará, algunos de ustedes notarán que mientras leemos estos versículos, que cada declaración ve la palabra como la palabra de Dios. Y ahí es donde quiero comenzar, que la palabra de Dios es perfecta porque el autor es perfecto. En esta frase, la palabra que se usa para el Señor es Yahweh. Y este es el nombre de Dios en el pacto. Entonces, el Señor está poniendo el contenido de su palabra como que viene de Él, declara que Él es la fuente. Ahora veamos, segunda de Timoteo 3, 16, y vemos la frase que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. El Nuevo Testamento dice que lo pone en estos términos. La mejor traducción se diría que es: toda la escritura fue dada por el aliento de Dios. Eso sería una traducción más literal. Entonces, también se puede apreciar porque en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo. En Primera de Pedro 1:20, Pedro dice esto: que ninguna escritura es de interpretación privada. Sino que o sea, que no debe ser percibida como que vino nada más de la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 1:20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque el Espíritu Santo la llena de riqueza. El aliento de Dios. Dios da su mensaje a hombres seleccionados como una línea aérea o un avión que va volando y va siendo dirigido a través de los alerones, por medio de los alerones, va siendo estabilizado. Todo esto está funcionando en concierto bajo el control divino o la inspiración divina. A través de un camino exacto, a un destino exacto. Y luego tenemos la cabina del avión. En ese avión todavía está la persona que Dios los ha hecho. El piloto no se convierte en otra persona para volar el avión. Sin embargo, Dios los lleva exactamente a donde los quiere llevar, usando las palabras que Dios quiere usar. Entonces, Dios, el objetivo de Dios con estos mensajes que llegan a través de los que escoge, las que hablan cierta lengua, que lo formulan de cierta manera, entonces es la inspiración de Dios. En este punto debemos notar que hay varios tipos de inspiración y hay que distinguirlos. Esto no se debe entender como lo que se considera inspiración natural. La inspiración natural es un tipo de motivación, una emoción. Cuando estás, por ejemplo, en la presencia de un gran artista, cuando estás viendo una obra o un concierto muy bien ejecutado, no es el tipo de inspiración al que se refiere el texto. Ni tampoco se refiere a lo que se llama inspiración conceptual. No se puede entender que Dios le dijo a cada persona: aquí tengo una idea, te doy este concepto y haz lo que quieras. Imagínate, tú haz lo que quieras con este concepto, con esta idea. No es una inspiración conceptual, ni tampoco es una inspiración mecánica. Inspiración mecánica sería como que Dios les está dictando nada más, que la persona se sentó y escuchó la voz del Espíritu Santo como que le estaba dictando y ya. No se trata de eso. Es lo que los teólogos llaman inspiración verbal plenaria, que quiere decir que todas las palabras son inspiradas, específicamente las palabras pasan por los autores, pero vienen de Dios. Veamos en Isaías 41:16. Dios le dice a su pueblo: he puesto mis palabras en tu boca. Entonces es esa persona tiene las palabras de Dios a través de la inspiración, la expresión que viene de esa persona, sin embargo, es la palabra de Dios. Entonces, esta inspiración se refiere a las palabras no en un sentido general, sino precisa y específicamente. Esta inspiración se refiere a cada palabra y hasta la puntuación. Esto se puede apreciar por las palabras de Jesús en Mateo 5:18, que dice: de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota era se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y la tilde era un punto de inflexión que se ponía para entender, un cierto signo para diferenciar una palabra de otra. Dios específicamente inspiró este mensaje para nosotros. Y de hecho, si podemos creer Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces Todo lo demás después del versículo 1 es fácil de creer, porque si Dios puede crear los cielos y la tierra, ponerlos en movimiento y mantenerlos, seguramente es capaz de presentar su biografía, su autobiografía completa en la forma de escritura. Quiero que también apreciemos las palabras de Pablo, que habló en la iglesia de Tesalónica, en su primera, en el 2:13 de la primera epístola a los tesalonicenses, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Además, la Biblia no simplemente dice ser palabra acerca de Dios, sino la palabra de Dios. Este es el único libro que se considera por la gente en general escritura santa. De todas las palabras que se consideran sagradas, todos los libros sagrados, es el único que afirma ser tal las palabras de Dios. A veces se nos acusa a los cristianos de idolatría en la forma de alabar a un libro, pero de hecho no es que alabemos el libro, aunque la revelación es perfecta, tenemos que entender que somos los que alaban al Dios que se revela perfectamente en su libro. Comparemos, vamos diciendo que hay una circunstancia que te lleva a separarte de tu ser querido, tu esposo, esposa o hijo, pero le quieres dar un mensaje y la única manera que lo puedes hacer es como una carta. Entonces escribes esa carta. La mejor opción que tienes es compartir tus pensamientos en papel y pluma. Finalmente te llega la carta de respuesta y en esa carta te están diciendo cómo te aman y qué se espera de ti y lo que debes esperar de ellos. Y cuando lees la carta, la pones cerca de tu corazón porque estás conmovido por el mensaje que recibiste. No es que ames el papel, no es que ames la tinta con la que está escrita, sino más bien amas el mensaje que viene de la persona que escribió la carta. La Biblia también tiene que ser apreciada como la carta de amor de Dios para nosotros, sus hijos, y las promesas para nosotros. Cuando consideramos la palabra de Dios, tenemos también que notar que se refiere desde el principio a toda la escritura. Si puedes, vamos a ver 2 Timoteo capítulo 3 y vamos a ver las palabras de escritura. Las santas escrituras, las sagradas escrituras en el versículo 15 del capítulo 3. Se refiere al Antiguo Testamento, pero en el siguiente versículo dice toda la escritura. La escritura, esta es una palabra diferente, grafé. Y esta palabra se asoció comúnmente a los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, aquí Pablo habla a Timoteo y vemos cómo se refiere primero al Antiguo Testamento y luego al Nuevo Testamento. Veamos primero a Timoteo capítulo. Primera Timoteo, capítulo 5. Para ver, en el versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, y entonces cita dos pasajes de la Biblia. El primero: no pondrás bozal al buey que trilla. Esa es una cita de Deuteronomio 25:4. Y continúa. Piensa en estas referencias a las escrituras. Digno es el obrero de su salario. En la mayoría de tus Biblias, de las Biblias, esta segunda cita está en rojo porque son palabras del Señor Jesús. Entonces, refiriéndose a las escrituras, Pablo se refiere tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Entonces, consideramos la naturaleza sorprendente de este libro. También tenemos que apreciar que la Biblia es la autobiografía perfecta de Dios en 66 libros. De decenas de autores diferentes y aún más. Se descrita en tres lenguas, en tres continentes, a través de 1500 años. Y tiene un solo personaje, el Mesías. Qué maravilloso es eso. Es maravilloso porque la autoría es perfecta. Entonces, veamos más profundamente. Les voy a dar dos recursos para estudiar. Geisler, Norman Geisler, tiene un libro que se llama De Dios a Nosotros. Es un libro grueso que detalla este proceso. El segundo libro que recomiendo es El Canon de la Escritura, de F. F. Bruce. De ese hay traducción al español, así se llama, El Canon de la Escritura. Y ese libro es también un libro gordito y ahí explica cómo es que tenemos estos 66 libros en la Biblia. ¿Por qué no menos y por qué no más? La Biblia es el plan perfecto para nuestras vidas. Ahora consideremos que contiene la doctrina perfecta. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La palabra ley es la palabra Torah. En hebreo. El corolario en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, sería la palabra, versículo 16, sería la palabra doctrina. Y dice que esta palabra es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Significa completa, precisa y completa. Dios expresa que su palabra es una explicación perfecta de instrucción para la vida del hombre, tan completa que cubre todos los aspectos. Nada queda oculto. Aún más, nada se le debe añadir. Moisés nos dice que es el Espíritu Santo, hablando a través de Moisés, en Deuteronomio, nos dice que no agregarás nada a la palabra que te estoy manda que te estoy dando, que tienes que cumplir los mandamientos de Dios. Es precisa también. La Biblia tiene que entenderse como inerrante, o sea, sin error. Y así se refieren a ella los teólogos cuando dicen sobre la inerrancia de la escritura. La escritura también debe ser apreciada como infalible. Eso quiere decir que no es capaz de error y es precisa, pero también tiene que ser apreciada como comprensiva. Es decir, que comprende todo. Enseñanza. Primero, teología. Lo que sabemos y creemos sobre Dios. También es completa respecto a la antropología, lo que sabemos y creemos acerca de la humanidad. Y en tercer lugar, es completa acerca de la psicología, cómo podemos pensar sobre la creación, como criaturas de Dios, tenemos que pensar y actuar. Entonces tiene el efecto de convertir el alma. Detengámonos por un momento y apreciemos que Dios da el Evangelio de Jesucristo por los que el hombre y la mujer pueden ser salvos, y aclarando que nada ni nadie puede cumplir la salvación de la humanidad. Pablo le dice a Timoteo de nuevo en 2 Timoteo, capítulo 3, que desde la niñez has conocido las escrituras y la fe, has conocido la fe que es en Cristo Jesús. Entonces se trata de convertir, de la transformación, y también resulta en un otro destino y otra trayectoria. Como personas salvas, ahora somos destinados para el cielo y nuestras vidas están acomodadas en una trayectoria hacia el cielo, y así nuestras vidas se vuelven diferentes, pueden ser cambiadas. ¿Y cuál es el cambio? De alma. Convertir el alma. Nefesh es la palabra en hebreo. Se refiere a la persona interior, el verdadero tú, no tu apariencia física, no cómo te sientes físicamente, sino tu verdadero yo. De hecho, una manera de apreciar esto es considerar a gemelos idénticos. A lo mejor se ven iguales por fuera, pero su personalidad es diferente. ¿Qué tienen de diferente si se ven iguales? Pero el alma de cada uno es diferente. Hay algo de ellos en lo interior que Dios toca y nada ni nadie puede tocar. Pedro lo describió en Primera de Pedro, capítulo 2, dijo que habíamos nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, para muchos de nosotros que nos convertimos al cristianismo ya grandes, fue un cambio dramático antes de tener la salvación en Cristo y después de llegar a conocer a Cristo y descubrir la palabra de Dios. Y la razón para ello es que antes de la conversión de nuestra alma, Jesús dijo que tienes la promesa de Juan 14, 16, que dice que yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Entonces, cuando nos volvemos hijos de Dios, el Espíritu Santo llega a morar en nosotros. Entonces ya no tenemos que estar en la oscuridad, porque Dios mismo es nuestro Maestro. Entonces esta palabra perfecta del Señor nos salva, pero todavía se vuelve mejor. También nos vuelve sabios. No importa de dónde vengas o quién seas, te vuelves sabio. Y por eso también es, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra testimonio se refiere a todas las cosas que necesitamos saber sobre Dios. El corolario en 2 Timoteo 3:16 sería la palabra perfecta, que también quiere decir suficiente en griego la palabra. A través de las páginas de la escritura no encontramos todo lo que se podría saber sobre Dios. Encontramos todo lo que podemos saber sobre Dios. El poder divino de Dios nos ha sido revelado. No es que contenga absolutamente todo lo que se puede saber sobre Dios, sino todo lo que necesitamos saber aquí en la tierra y para la eternidad. La escritura cubre todo, específicamente o por principio. Déjenme darles unos ejemplos. En la Biblia no te va a decir el nombre de la persona con la que te vas a casar, pero te va a decir todo sobre qué características esa persona debería tener y las que no debe tener. Eso es en principio. Y te va a decir lo suficiente de lo que pertenece a tu vida y a la piedad. Básicamente Dios dice esto. Ya te tengo, eres salvo, eres mi hijo, hija, te doy mi libro y lo que te doy en la escritura, tienes esto, estás bien, ya no hay nada que no puedas enfrentar conmigo y con la guía de mi palabra, del Espíritu Santo a través de mi palabra. Y es el centro de gravedad, confiable, inamovible. Kerry Rose, amigo mío, dice, ya no eres una persona que tiene que estar parada sobre canicas, sino que tienes una base firme. También le dice a Timoteo, San Pablo, de que le está escribiendo para que sepa cómo conducirse en la asamblea de Dios, en la palabra de Dios. Esta idea de una vida que el de alguien que atraviesa la vida y Dios puede hacer de cualquier persona un sabio. Es decir, que se da cuenta, aprende el arte de la vida recta, de la vida con Dios. David lo entendió. Y en el Salmo, si es 119, escribió lo siguiente. Que le dijo a Dios que tú me has hecho sabio más que los ancianos. La palabra de Dios es un mapa para nuestras vidas y es perfecta. Los estatutos del Señor son justos, que alegran el corazón. Esto tiene que, o los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Seleccionas la ruta. Los estatutos se refieren a esa línea en el mapa que te dice el destino exacto. Entonces, cuando se trata de los estatutos, la idea se repite en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Porque es la idea de poner otra vez, de llegar, poner algo que se desvió otra vez en su curso. Es la palabra que se usa en la Biblia en este pasaje que dice redargüir. Y todavía me asombra, qué preciso. Entonces, te está siguiendo las direcciones como en un GPS. Y inmediatamente, si yo me paso, el GPS me dice que ya me pasé y está tratando de buscar a dónde, por dónde salir ahora para ponerte otra vez en la dirección correcta. Esto es lo que se expresa en el himno de Gracia Admirable. Alguna vez estuve perdido, pero ahora veo. Esta es la palabra de Dios, como una autopista. Y a veces cuando vamos en un viaje largo, te puedes distraer un poco y te sales un poquito del camino y entonces escuchas las vibraciones de los vibradores que están ahí. El propósito que es que te regreses al camino, que te centres en el carril. David dice en el Salmo 119, versículo 10. En el Salmo 19, versículo 10 dice: Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. La palabra de Dios tiene las direcciones correctas, provee de los caminos correctos, del mejor curso, del mejor plan de vuelo para nuestras vidas y como resultado, no nos quedamos nada más preguntándonos o vagando, sino que exactamente nos posiciona donde tenemos que estar en nuestro destino correcto. ¿Qué resulta de esto? El regocijo del corazón. Sabemos muy bien que, por ejemplo, la ansiedad de haberse perdido, de no saber dónde andas, pero ya que descubriste el camino por donde te debes ir, cómo regresar a tu casa, y ya estás en tu casa, es un sentimiento de alivio que resulta en el regocijo del corazón. Nos hace felices el encontrar el camino correcto. Nos alegra el corazón, nos da entusiasmo por el futuro, nos llena de esperanza, libres de preocupaciones y también tenemos que ya no somos negativos, ya no somos gruñones, sino que regocija nuestro corazón. Y te puedo decir, amigo o amiga, que no hay nada tan satisfactorio como el gozo que se produce de vivir la vida de acuerdo a la Escritura y experimentar el gozo que viene de ella. Nada se compara a eso. Ningún dinero puede reemplazarlo, ninguna experiencia humana. La palabra de Dios regocija el corazón cuando confías en Él para mantenerte en el camino. Sigue un mapa para nuestra vida y todavía en este camino, seguimos este mapa, se nos dice exactamente qué hacer en la forma de instrucción perfecta. Y leemos en el Salmo 119 que en el Salmo 19, perdón, que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos con autoridad. Una de mis hijas, está en el proceso ahora de conseguir su licencia de manejo. Me está estudiando en la academia de manejo. Tiene que completar ciertas horas de entrenamiento para calificar, para manejar, así que cuídense que anda ya manejando. Entonces, inicialmente le estaba recordando que yo sé manejar, estoy calificado, ya me sé las reglas y las leyes y te puedo enseñar lo que necesitas de cómo manejar. Entonces le estaba diciendo que confiara en mí y estaba tratando de utilizar mi autoridad en su vida para su beneficio. De manera que cuando estaba enseñándole cómo manejar, no le estaba dando sugerencias u opciones, le estaba diciendo exactamente lo que tenía que hacer. Entonces, me di cuenta que daba las vueltas con mucha timidez y entonces él no daba la vuelta bien, firme. Entonces yo le decía, agarra con firme el volante, agárralo fuerte y dale la vuelta fuerte. Eventualmente ya aprendió. Entonces, estos mandamientos son como de un comandante lo que nos da el Señor en la Biblia. De nuevo, en Segunda Timoteo 3:16, el corolario sería para instruir en justicia. Nosotros como hijos de Dios, en el proceso de recibir la instrucción perfecta de Dios, tenemos que disciplinarnos en confiar en Dios como sus hijos y Él como nuestro padre, como nuestro líder, como nuestro comandante. Dice, ya que eres mío, quiero darte este entrenamiento espiritual, te voy a decir exactamente cómo hacerlo. Estos mandamientos son puros. En otras palabras, estas instrucciones son muy claras. Recordaremos qué frustrante es cuando no nos dan las instrucciones claras, que no entendiste bien y tienes que estar adivinando. Con Dios no es así. Está claro. Nos dice la verdad. Arrepiéntete, sigue. Así es como debes actuar. Si tienes más, ayuda a los pobres. Y nos damos cuenta que nuestros ojos se iluminan, que nuestros motivos se vuelven puros, porque no nos gusta alguien que tiene segundas intenciones. Sospechamos de él. Dios nos ama y sus mandamientos, sus instrucciones vienen de un corazón puro, del corazón puro de Dios. Alumbra los ojos de manera que mientras más sigues la palabra de Dios, ves la vida y tantas decisiones se vuelven fáciles. Es claro, haces esto, no haces esto. Salmo 119, versículo 105, dice, lámparas a mis pies, tu palabra que ilumina mi camino. Eso nos causa responder. Ya sé por qué Dios quiere que viva así, por qué Dios quiere que siga este camino. Si confías en Él, vas a descubrir su amor por ti y a dónde quiere llegar. Nos dice lo que hagamos mientras vamos en este camino en el que vamos. Pero también nos habla de la actitud, de alejarnos del pecado. Cuando cometimos una violación. Y aquí encontramos un adjetivo curioso cuando dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Traes el temor de Dios contigo. Este temor de Dios se refiere una, esta es la definición, una actitud referencial de reverencia que produce una sumisión humilde hacia un Dios amoroso. El corolario en 2 Timoteo es redargüir. Esta palabra redargüir quiere decir convencernos de pecado, de que estamos actuando mal. Es como ir manejando por la vida y de repente se prenden unas sirenas y nosotros nos ponemos alerta a ver si la sirena se está refiriendo a nosotros. Esto puede ser cuando estás en el campo de juegos de la vida, el campo de fútbol, y se oye el silbato y volteamos a ver si el árbitro se está refiriendo a nosotros. Es como cuando hay un perro que está fuera de control y de repente el entrenador lo llama y ya, el perro se calma y pone atención. El temor del Señor es limpio, es la palabra hebrea tahor. Quiere decir que no es sucio cuando alguien entra. Y quiere imponerse, a veces actúa de maneras feas para intimidar, para imponer su autoridad. El Señor no actúa así. Siempre es limpio, puro, perfecto. En el Salmo 12:6 leemos: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el Salmo 119, versículo 67, dice: antes de haber sido humillado, me desvié, pero ahora mantengo mi palabra. Antes de ser afligido, iba por mi propio camino, pero el Señor me amó suficiente, me dio una nalgada espiritual y ya. Ahora, camino derecho. También dice que permanece para siempre. Es decir, que la palabra de Dios es relevante y efectiva. Entonces, escuchen, a lo mejor les ahorro dinero. Un músico que he apreciado por muchos años iba a dar un concierto, pero cuando vi los precios dije: oh, está muy caro. Pensé sobre eso, lo consideré más. Pensé, a ver, espérate. A lo mejor es mejor recordarlos como uno lo recuerda, porque esta persona pues fuma mucho, ya está grande. Y cuando escuché sus canciones que me gustaban hace mucho, cuando ya lo escuché cantando ahora, pues ya me di cuenta que la voz ya se le había acabado. Y pensé, ay, qué miserable me hubiera sentido si hubiera comprado el boleto caro y ya me hubiera sentido decepcionado con esta persona ya sin entusiasmo. Entonces mi conclusión fue, simplemente lo voy a recordar por quién fue, desafortunadamente, como todos nosotros, yo mismo incluido. Se nos va acabando la gloria, la fuerza. Pero no es así con el Señor ni con su palabra. Entonces, nos acercamos a nuestro aterrizaje. La palabra del Señor nos salva, nos hace sabios y nos dice exactamente qué hacer. La actitud interna y externa y nos lleva a la bondad. La palabra del Señor dando resultados perfectos. Los juicios del Señor son verdaderos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Este es el criterio para los resultados esperados. A lo mejor alguien es bueno para juzgar el carácter o la tarea o, por ejemplo, una persona que te acompaña a comprar algo porque sabes que sus juicios son muy buenos, su gusto es muy bueno para la ropa, por ejemplo. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a vivir la vida cristiana de manera que le atinamos siempre que la seguimos. El corolario en 2 Timoteo 3, 16 sería preparado para toda buena obra, para vivir la vida cristiana. Si tienes una, ahí dependiendo de la versión de la Biblia, también puede decir bien equipado, como cuando estás trabajando en un proyecto, pero no tienes las herramientas correctas y sabes que no tienes la herramienta y luego llega un vecino que te abre la puerta de su garaje y te enseña un montón de herramientas y dice: puedes agarrar lo que quieras, te sientes salvado. Así también. Los juicios son verdaderos. El Señor nos da las herramientas correctas y el objetivo correcto. Siempre, siempre el objetivo correcto. Y quiero que cerremos considerando esto. Si la palabra de Dios es eficiente para salvarte, también es eficiente para hacerte justo. El obstáculo que estés enfrentando es mucho menos, si estás enfrentando un obstáculo en la vida, es mucho más pequeño que el obstáculo que tenías de tener perdonados tus pecados. Si Dios puede solucionar el mayor problema que cualquier persona puede tener, el perdón de los pecados, cualquier otro problema con el que te estés enfrentando hoy es mucho menos que el problema del pecado. ¿Y cómo lo vas a conquistar? Mediante la palabra que te dará la guía de qué hacer o cómo, o simplemente esperar en el Señor y confiar en Él. En esta vida no seremos perfectos, pero tenemos su palabra perfecta. Todavía somos humanos, no malinterpretemos. Dios no espera la perfección de parte de nosotros, pero me gusta verlo así. Un atleta, un jugador de fútbol americano, por ejemplo, que avienta la pelota, el balón. La intención es completar ese pase, pero no todo, hay otros factores, a veces no hay oposición y a veces uno no está a la altura de las circunstancias. Dios no espera la perfección de nosotros, pero nos perdona cuando no somos perfectos. Y uno de los grandes regalos que nos puede dar es permitirnos ser humanos y todavía recibir su perdón. Son las simples verdades en la palabra perfecta de Dios. Vamos a orar. Padre, nuestra esperanza es salir de este tiempo con nuestra confianza incrementada, sabiendo que no nos falta nada sobre lo que se supone que tenemos que cumplir como tus hijos e hijas. Danos la presencia mental para estar maravillados que nos has dado el plan de vuelo perfecto para nuestras vidas de una manera que podemos tener confianza y gozo y con tu poder podemos seguir los objetivos correctos. Para esto, Señor, te pido que nos llenes con el Espíritu Santo para que te honremos y mostremos nuestro amor por ti y que confiamos en ti. Lo pedimos humildemente. Que nuestras vidas sean vividas por tu palabra, en tu palabra, para complacerte y glorificarte. Que nosotros como iglesia seamos edificados y seamos tus vías para expandir tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Esta fue la predicación de Neil Ortiz, pastor invitado a la Iglesia Calvary de Albuquerque. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis 809-22-1888. También nos puede escribir al apartado postal 95-700-07, Albuquerque, Nuevo México, 87-109. Gracias por escucharnos.